es solo economía. Los números al alcance de todos en la escucha.
Diez horas y diez minutos de la mañana. Estaba viendo el estado del tiempo, actualizando a las 11. La advertencia meteorológica actualizaría. Y bueno, estaba mirando el estado del tiempo porque tiene de alguna forma relación con lo que vamos a conversar con Luis. Lo primero, lo más importante, buenos días, Luis.
Buenos días, ¿cómo les va?
Todo bien.
¿Todo bien?
Bien.
Con Luis vamos a conversar. Él nos va a traer un poco de luz sobre este tema, sobre los posibles impactos económicos de El Niño. La semana pasada conocíamos a través de esa conferencia de prensa que daba el secretario de Presidencia de la República de un par de líneas de crédito que ya se habían establecido por 750 millones de dólares para paliar algún tipo de situación que se pueda generar por la emergencia climática y por lo que van a ser estos meses, ¿no? Que se habla la mayor intensidad ahora entre septiembre y el mes de diciembre, pero se habla de un niño que podría establecer sus efectos hasta el mes de abril del año que viene. Por eso esas líneas de crédito se repartirían en los dos años, en el 2026 y en el 2027. Pero bueno, para hablar de todo eso estamos acá con Luis. La última cifra que quería aportar es que se habla de que puede haber unos 25.000 desplazados, ¿no? Y ahí va a haber que meter ayuda para adelante, ¿no?
Totalmente. Lo primero que quiero decir es que el clima no es solamente una variable meteorológica, hoy es una variable económica, ¿no? Eso está claro, y ante los cambios abruptos y climas más impredecibles, se toma más al detalle medir con tiempo las consecuencias económicas de cada variación de ese tipo. Hay un reporte del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, que es uno de los últimos trabajos que se conocen, se acumula con otros que ya iban en la misma línea, que estima una probabilidad del 80% que entre septiembre y diciembre se desarrolle El Niño, como decías tú recién, muy fuerte, comparable con lo que ocurrió en 2015 y en 2023-2024, para ubicar los efectos más fuertes, y que eso podría incluso extenderse, como vos decías, hasta los primeros meses del año 2027, por lo menos el primer cuatrimestre. Lo que hay detrás de esto es un clima extremo, un aumento de las temperaturas, una parte del mundo afectada por exceso de agua, nos encontramos nosotros allí, y otra por falta de agua. Si uno mira el mapa, por ejemplo, que presentó hace un par de días la FAO, ¿verdad? El Fondo para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, de alguna manera, para los que no conocemos de esos temas, nos resulta absolutamente impredecible, porque no es mitad de mapa de un lado, mitad del otro, hemisferio sur, norte. Claro. No, por ejemplo, el norte de Sudamérica sería sequías. En el entorno del Río de la Plata, esta zona, aumento de lluvias. Y así se va distribuyendo de una forma que a mí me resulta caprichosa porque no sé nada de clima, cómo afectan las distintas zonas del mundo.
Acá,
¿no?
Hemos hablado de la ola de calor en Europa, pero ayer, ¿sí?, escuchaba que en Asia hay inundaciones en Japón.
Brutales.
En China, 1 millón de desplazados en Shanghái. Brutales. Claro, una cifra a lo chino,
sí,
¿no?
Chino, claro.
Pero 1 millón de personas desplazadas en una de las ciudades más importantes de China, la ciudad,
claro,
de Shanghái, ¿no?
Claro.
O sea que El Niño está afectando ya a todo el planeta, digamos.
Sí, totalmente. A ver, podríamos decir que si la región, Uruguay, va a recibir lluvias por encima de lo normal a partir de la primavera, largamente por encima de lo normal, en pocas semanas podríamos tener un tercio de lo que tenemos en el año, ¿sí? Podríamos decir que eso favorece cultivos como la soja, el trigo, por ejemplo, pero hay que más de una variable que considerar: la oferta, o sea, la cantidad que se produce, pero no solo nuestra, sino de nuestros competidores también; la calidad de esa oferta, ¿sí?, cuánto resultado da, qué rinde tiene, y los precios de mercado, porque si se cae en otras zonas del mundo y nosotros producimos bien, eso puede decir, tenemos unos precios bárbaros para colocar y demanda insatisfecha, porque en Estados Unidos, por ejemplo, están en seca y no producen. Ahora, si por una razón u otra, todos producen bárbaro, no sacamos ninguna ventaja de ese tema, ¿no? Son más de una variable. No podemos quedarnos solamente con ese tema de que la lluvia favorece o no. Varios temas globales, para tirar simplemente títulos, ¿no? Precios de materias primas como el café y el cacao se dispararon en las últimas semanas. Alimentos en general en países de bajos ingresos del sur de Asia, África subsahariana, algunas zonas de Latinoamérica y el Caribe, como consecuencia de este fenómeno, eso trae inflación de alimentos y eso trae carestía para muchas personas vulnerables en esos países. La FAO habla de inseguridad alimentaria que estaría involucrando a casi 50 millones de personas, ¿sí?, a partir de este fenómeno. El cierre de Hormuz, de lo que hemos hablado tantas veces en el Golfo Pérsico, ya trae un problema para el suministro de fertilizantes, combustibles, insumos agrícolas, por un lugar donde circulan entre el 20 y el 30% del comercio mundial de estos insumos. Si la tierra tiene menos de los insumos que requiere y ahora además le vamos a poner ese estrés de exceso de agua o de sequía en algún lugar, el combo es perfecto para que todo salga mal. ¿Sí? Tenemos menos posibilidad de enriquecerlo porque nos faltan fertilizantes o son más caros y además tenemos la propia dificultad de mucha o poca agua. Hablábamos del cacao, 37% incremento desde principios de junio, de un ingrediente básico para el chocolate, por ejemplo, ¿no? El café, 26%.
El café que ya en Uruguay es carísimo.
Sí. Imagínense. Fíjate que los productores brasileños están anticipando una cosecha reducida por el calor y las lluvias, y Brasil es un jugador pesadísimo de café, por lo menos en la región. Eso nos trae problemas de precios. El trigo en Australia, el arroz en India. En India se habla de pérdidas brutales a partir de este fenómeno, y eso va a acarrear, como decíamos, más gente con inseguridad alimentaria y menos posibilidad de cubrir las necesidades. Pero también el niño podría estar interfiriendo en la logística comercial. ¿Por qué? Porque si hay sequía en Centroamérica, se reduce el calado en el canal de Panamá, entre otras cosas. Y ahí tenemos problemas.
Se afecta al comercio.
Claro, ¿no? Claro. Y los precios para los derechos de paso por los carriles más transitados del canal están en este momento en máximos históricos. ¿Sí? Como hay menos posibilidades, los que tienen chance de pasar con sus mercancías pagan un disparate. Y esto sabemos todos, que todos esos precios que se incrementan, ¿dónde terminan? En nosotros, ¿no?
Sí,
el consumidor último.
El consumidor final.
¿Verdad? Bueno, hablábamos de maíz, de trigo, las frutas. Perú está con enormes problemas en su costa, ¿sí?, por escasez hídrica. También en Chile es muy llamativo. El sur con lluvias, el norte con sequía y generándole problemas para los cultivos. La mayor tolerancia a la humedad de las hojas, algo que destacan los informes internacionales, eso podría ser una ventaja. Veamos si en realidad la podemos aprovechar. Hay impacto en la actividad pesquera también. La FAO advirtió que el aumento de la temperatura en el mar va a desplazar especies como la anchoveta, el salmón, hacia aguas más profundas y más difíciles de pescar. Va a haber menos cantidad y va a ser más difícil llegar, o sea, más caro. Ese producto va a ser más caro para el consumidor también. Y esto le va a pegar sobre todo a la pesca artesanal, que en algún caso y en algunos países accede a ese tipo de producto. Y ante este escenario, los organismos internacionales, caso de la FAO, han recomendado acelerar inversiones en infraestructura para enfrentar inundaciones y sequías, para desarrollar semillas resistentes, ajustar los calendarios de siembra y cosecha, concentrar la asistencia pública en las zonas de mayor riesgo, y en definitiva, esos son los trabajos que tiene por delante Uruguay. Y en eso va a usar buena parte de ese dinero que vos hablabas recién, que son 750 millones de dólares en líneas de crédito contingentes del BID y el CAF. ¿Qué es que son contingentes? Son líneas sujetas a disponibilidad.
Usar ante lo que
una
querés.
Necesidad. Están ahí.
O lo que claro. Podés, o lo que necesitas.
Vos la tenés ahí. ¿Tá? Te la puse en tu cuenta. Y me vas a devolver lo que uses, nomás está ahí. Entonces, a un clic de distancia para que el país pueda acelerar. Ya están preaprobados esos préstamos, entonces puede tener razón. 300 millones, vos lo decías, para 2026, otros 450 para 2027, en ese escenario que se está manejando, porque ahora hablamos de producción, pero tenemos que hablar de la situación humana, de hasta 25.000 personas desplazadas y más de 5.000 evacuados, con lluvias, como decíamos, que pueden llegar a los 500 milímetros en 30 días, cuando el país tiene alrededor de 1.200, 1.300 milímetros en el año. Estamos hablando de un disparate en muy pocos días, ¿no? Empieza a pegar, como decíamos, en septiembre, esperan picos en noviembre y diciembre, baja en el verano por las temperaturas altas, repunta de nuevo en marzo y abril, con abril señalado como el mes más complicado de toda esta historia. Un elemento más, que es un tema no menor para Uruguay, es la energía. Sabido es que tenemos una altísima porción de nuestra matriz energética cubierta por la hidroeléctrica, por lo menos arriba del 40-45%. Si tenemos mucha agua, tenemos la posibilidad de producir más hidroeléctrica y compensada con las renovables no tradicionales, la eólica, el solar y demás, podemos estar tranquilos, decir, vamos a cubrir el 100% tranquilos sin utilizar, recurrir a térmica ni ninguna energía sucia y más cara. Además, esto luego se transmite al Producto Interno Bruto, porque producir más energía a precios más baratos, como se produce hidroeléctrica, le da buenos números al crecimiento económico del país. Puede ser bueno por este lado.
El vaso medio lleno.
Ese es el vaso medio lleno, claro. La cuestión es, seguramente, salto grande, por pensar en la principal represa nuestra, reciba más agua de la que puede aguantar en el embalse. Y sabemos las consecuencias, lo estamos viviendo ahora. Cada vez que Salto Grande necesariamente tiene que liberar agua, sabe que va a inundar las ciudades que están río abajo. ¿Sí? Es una suerte de regulación y de perjuicio asumido. ¿Sí? Les avisan, mirá que en Salto llega mañana y en Paysandú pasado, estoy liberando tantos millones de metros cúbicos de agua y no hay otra, porque no se puede contener toda. Por eso tampoco es tan fácil. Podría ser un buen dato para la generación hidroeléctrica, pero hay que ver qué pasa con el exceso. Y un elemento no menor en toda esta historia, ¿no? Para el final. Detrás de todas las materias primas y demás, sabemos que hay mercados financieros, que hay mercados a futuro y demás. Bueno, hay algunas firmas que ya están estructurando productos financieros para aprovecharse de esto. De alguna manera, para hacerlo simple, van contra la cosecha o apuestan al mal resultado.
A ver cómo es, a ver.
Claro.
Quiero entender esto.
Sí, se hacen determinados productos financieros donde, en definitiva, vos estás comprando
seguro, yo qué sé.
Claro, y estás comprando un producto que en realidad lo que te está diciendo que te va a rendir más si la cosa no funciona. Si tenés un mal resultado en las cosechas a nivel general. Hay un nuevo fondo que está vinculado a esto. Obtener beneficios del ciclo del niño, ¿sí? Con los cambios. Un fondo de cobertura. Hay mucho inversor que no conoce el tema o mucha gente que no trabaja con esto. Entonces, algunos rápido de cabeza ya están armando. Es como cuando se hacía los credit default swaps, se llamaban, CDS. Fueron muy famosos en la época de Argentina con el default. Que apostaban, en realidad, a que determinado país no iba a poder pagar sus compromisos. Y les rentaba más si Argentina no pagaba. Parece perverso, ¿no?
Y totalmente. Parece es mediano.
Claro. También hay quienes están armando, estructurando algún producto en este sentido para sacar algún beneficio, un rédito económico de los malos resultados que genere a nivel general el fenómeno del niño. Hay para todos.
Bien, Luis, muchas gracias. Por supuesto, vamos a seguir atentos porque esto se va a ir desarrollando día a día a medida de que el niño vaya ganando en intensidad.
Totalmente,
a nivel global y a nivel de nuestro país Uruguay. Claro. Así que probablemente volvamos a hablar. Capaz que cuando echemos mano por primera vez a esas líneas de crédito, es prácticamente un hecho, ¿no? Que algo se va a tener que tocar.
Algo se va a tener que usar porque la situación de lluvias es irreversible. O sea, todos los modelos indican que lo vamos a sufrir muy fuerte y toda la actividad que es a cielo abierto se va a resentir. de una manera u otra, ¿no?
Temporada usted, turística también.
Además, temporada turística. Bueno, ves, esa es una parte interesante. Yo no pude confirmar, hice algunas preguntas, pero no tuve respuesta, si dentro de esa contingencia también está previsto asistir de alguna manera a un sector turístico que pueda haberse perjudicado. Pero seguramente alguna cosa se va a aprovechar, porque lo que se está viendo es, en general, el fenómeno económico del impacto del Niño, y la actividad turística no es nada menor, sobre todo en verano.
Gracias, Luis.
A ustedes.
Tenemos una cita el martes que viene, entonces.
Dale, nos vemos acá.